8 vale 4. Muy poco huicas para toda esta manga de gatos. En esta movida falta envidio, pero sobra envidia. Si tenés talento, tu colega se fastidia. Con 33 hermanos para arrancar vengo a innovar. No soy más de lo mismo, soy el futuro a copiar y a odiar. Vengo con mi as en la manga a ganar. Cumbia nueva, corte taste, te escuchamos a pibe. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el cuco. Tírense al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Sin decir mucho, casi nada, con mi as de espada gano el truco. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el cuco. Tírense al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.
Muy buenas tardes a todos. Acá un nuevo programa de Quiero Retruco. Arrancamos un poquito tarde, 15 minutos pasado. Estuvimos resolviendo algunos problemas técnicos acá en la Casa Cultural Pueblo Libre. Estamos con unos temas de luz. Pero bueno, ya arrancamos el programa número 3 de este año, el 133 de esta quinta temporada. Les recordamos los canales de comunicación. Nuestro Facebook de Quiero Retruco es quiero.retruco.radio. Nuestro Twitter es @QRetrucoRadio. La página web donde nos pueden escuchar el programa, que suena todos los días, es www.radioretruco.com.ar. El teléfono para comunicarse, para que se nos quieren mandar un mensaje, si nos quieren llamar, es 011-2110-4854. Y después en las redes sociales nos pueden dejar sus mensajes. Recordamos un poco los programas que se están emitiendo acá desde el programa y aquellos programas amigos que tenemos a lo largo de todo el país. Los programas están acá en la que suenan por la radio, son Abrazo de Gol, que hacen los compañeros de Pompeya. Mañana, ya creo que el miércoles ya va a salir el primero. Después un nuevo programa que arrancó esta temporada, es Un Poco Sí, Un Poco No, que ahí lo conduce el amigo Nahuel y las compañeras. Le mandamos un saludo los jueves de 8 a 10 de la noche. Un programa nuevo que van a conducir José Rey, el ex conductor de Quiero Retruco, y Marcelo Maldonado, Botellas al Mar. Esta semana vamos a estar grabando el primer programa con la producción ahí atrás y la operación de Sabino Ledesma, que hoy nos está también operando a nosotros, así que le agradecemos mucho. Otro programa que sale los miércoles a la mañana desde Córdoba, desde Barrio El Verdi. Muy contentos ahí por la apertura de lo que es La Piojera. El programa es La Chimenea y se lo pueden escuchar por YouTube. Ahí lo ponen en YouTube a la mañana cuando están en el laburo y se lo están filmando y se escucha muy bien. Después un programa de San Lorenzo Santa Fe, con los compañeros que hacen el programa Poco Serio. Desde Cosquín, Córdoba, el programa Frecuencia Llanada. También les mandamos un saludo allá a los compañeros y las compañeras que hacen el programa. Y por último, los compañeros de La Tribu del Sur, en Concordia, Entre Ríos también, que este programa ya hace un tiempo que lo viene haciendo. Así que son estos programas hermanos que tenemos por todo el país. Y bueno, nosotros les recordamos, salimos acá desde la Casa Cultural Pueblo Libre, es en Valentín Gómez 3524, recordando que acá en la casa este viernes vamos a tener un evento muy interesante. Este viernes 29, a partir de las 18:30, va a estar disertando Alejandro Olmos Gaona, o Alejandro es historiador, es investigador acerca de, y va, nos va a disertar sobre la conformación de la deuda externa argentina, hablando un poco sobre lo que es el macrismo y esta deuda externa. Una deuda externa que ya arrancamos con el programa. Estamos acá en la mesa con el compañero acá Ramiro Rey, estamos con Oscar Muñoz, está José atrás del vidrio acá que nos manda saludos, está Sabino también produciendo, le mandamos saludos a Leticia Campanella, que estuvo trabajando la semana para el programa, no lo podríamos sostener sin ella. Le mandamos saludos a Carlos Carcavallo, a Carlitos Escali, a Nahuel Fadail. También le mandamos saludos a Belén Farías, que anda por su provincia paseando. Y bueno, arrancamos ya con la temática del programa. Como es lógico, vamos a hablar de lo que fue un nuevo aniversario, el aniversario número 43 del golpe militar del 24 de marzo de 1976. Un golpe militar que hay un par de temas que no se habla, que, o sea, de los 30.000 desaparecidos, ¿quiénes fueron las víctimas del proceso militar? ¿Quiénes fueron las víctimas del proceso militar y civil? 30.000 compañeros desaparecidos, donde la mayoría de esos trabajadores provenían de delegados de base y del peronismo revolucionario. Acá tengo una torta que nos pasan contando un poco de información. Mira, te contamos, por ejemplo, quiénes eran los cómo se podía repartir entre las víctimas del golpe de marzo del 24 de marzo del 76. En su mayoría, el 30% eran obreros o obreras, el 21% eran estudiantes, el 18% eran empleados. Dentro de los profesionales era un 11%, amas de casa 4%, docentes 5%, autónomos 5%, los religiosos eran el 0,3% y personal de fuerza de seguridad un 2%. Pero lo importante es, dentro de ese porcentaje, la cantidad de obreros y obreras que había. O sea, el objetivo del plan militar, anunciado un año después del 24 de marzo en un discurso de el que fue el ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, a dónde iba dispuesto y cuál era el plan económico para nuestro país. Y ahí está claro, evidente, que los únicos que estuvieron, las víctimas, fueron los obreros, los delegados de base, y dentro de todos los delegados de base, aquellos que estaban organizados y que eran, participaban dentro del peronismo revolucionario. Eso, cuando Martínez de Hoz plantea un plan económico a un año, de eso dejó varias secuelas. Entre ellas, el plan económico, más allá de que no, de los desaparecidos, contando los desaparecidos, te cuento un poco cuál fue el plan legal del proceso, ¿no? Mirá las medidas que tomó y que todavía, a pesar de los diferentes gobiernos que hemos tenido en el país, eso sigue en vigente. Por ejemplo, el régimen penal de los menores, la venta de tierras públicas, el funcionamiento criminal del sistema penitenciario, las leyes de inversiones extranjeras, las entidades financieras, que dieron lugar a la transnacionalización de la economía, la reforma del Código Procesal Civil y Comercial, que, esto es clave también, prorrogó a favor de jueces extranjeros la competencia de los juicios que lleva nuestro país a cabo, las modificaciones a la Carta Orgánica del Banco Central. Son toda una estructura legal que nos ha dejado la dictadura y que no han podido modificar. Tanto los gobiernos, desde el 83 a la fecha, ningún gobierno se ocupó de modificar esta estructura, que tanto nos condiciona nuestra economía y que termina siendo, trae como consecuencia este nuevo informe de la UCA que sale hoy, en gobiernos anteriores del que no se ha hablado, o más del que no se hablaba, no, que se deslegitimaba. Pero es un informe serio que habla de que en nuestro país aumentó la pobreza a un nivel de un 31,3%. Y hoy existen, dice el informe, 12,7 millones de argentinos con carencias. ¿Qué dice el estudio del Observatorio de la Deuda Social? Que hubo un incremento de la pobreza estructural, que nuevos hogares que ya no logran cubrir la canasta básica y un fuerte impacto social por la inflación o la pérdida de empleo de millones de argentinos. La pobreza medida por diferentes derechos sociales aumentó del 26% al 31,3% de la población argentina y del 2017 al 2018, lo que implica hoy que 12,7 millones de personas con carencias importantes para su vida. Es muy interesante este informe y cómo un golpe de Estado pasan 43 años y esto no hemos podido modificar, y esto es lo que nos trae como consecuencia hoy. Rami, ¿cómo andás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, es insólito, ¿no? 40 años. 40 años manteniendo una estructura económica financiera que no deja de alimentar, bueno, con avances y retrocesos, ¿no? No fueron todos los periodos iguales, pero efectivamente la estructura económica financiera diseñada por Martínez de Hoz, implementada ahí en la última dictadura cívico-militar, ha dejado al país como proveedor de recursos del poder globalizado, ¿no? Para beneficio del poder concentrado financiero. Es insólito.
Oscar, ¿cómo andás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, comentaba fuera de micrófono. Se acaba de estrenar un documental, La feliz continuidad de la violencia, que trata de trazar un vínculo entre la intervención de la CNU en Mar del Plata en la década de 70, con los episodios neonazis que se han sucedido recientemente, que tuvieron condena judicial. Sin embargo, esto tiene alguna relación directa con lo que acabas de comentar, con lo que acabas de denunciar, porque en el transcurso del documental también se hace alusión al tristemente episodio conocido como la noche de las corbatas. Vale la pena recordarlo, esto un año después justamente de golpe militar, en la ciudad de Mar del Plata sucede una serie de secuestros a abogados laboralistas, la mayoría de los cuales no tenían ninguna relación directa con organizaciones armadas, había defendido a presos políticos de manera estable en anteriores ocasiones. Pero lo que se queda de manifiesto en este episodio, la mayoría está desaparecida, es que el directo ataque del poder de aquel entonces hacia los derechos de los trabajadores. Queda explícito en el documental que una de las primeras medidas que toma a cargo el gobierno militar es derogar por decreto casi una veintena de artículos que figuraban en el código penal, en el código laboral de entonces, obviamente recortando beneficios y derechos a los trabajadores. Es decir, como coincidiendo con lo que acabas, de enumerar y de explicitar, el principal objetivo de ese proyecto cívico, militar, religioso, financiero, me animaría a subrayar, fueron justamente los trabajadores y el cuerpo productivo del país.
Siguiendo con el tema, a partir de haber elegido, o sea, también en la implementación de ese programa económico y un programa social para nuestro país, los que primero le dieron batalla, los que se opusieron y los que lo bancaron fueron los compañeros trabajadores y los organizados en las fábricas y a su vez los que estaban organizados en el peronismo revolucionario. Cuando empezás a analizar lo que vos decís, lo que fue a perseguir fue a los delegados de base y a su vez también a los abogados laboralistas que, ajá, en su momento salieron a defenderlos. Ajá. Porque o empezaron a presentar los habeas corpus o también aquellos que dentro de un juicio laboral defendían a aquellos que se estaban quedando sin trabajo.
Sí, no dista mucho, digamos, lo que pasó antaño, por supuesto sacando las circunstancias propias de haber sido una dictadura genocida, digamos, en la matriz política, económica, financiera, no dista mucho de lo que es hoy. Si no, basta recordar al señor presidente nombrando específicamente a jueces del fuero laboral, al doctor Area Gibert y a la doctora Marino, y recurriendo siempre a la figura del abogado como una mafia, ¿no? Es decir, el abogado es el que estorba y el que impide en cierta manera que el saqueo sea una cuestión que funcione como ellos pretenden que funcione. Y además, el tema este también, yo quiero, además de los 30.000 compañeros que fueron desaparecidos, también hay que mencionar que también fue toda una sociedad la que sufrió, sin saberlo, y que fueron anoticiándose con el hambre al que se sometió el país con esta, digamos, pobreza estructural que nunca hemos podido revertir, que ha dejado mucho más víctimas, ¿no? Porque realmente el objetivo central de la dictadura era implantar ese régimen de hambre. Y lo han logrado, y las víctimas ha sido toda la sociedad argentina, en cierta forma, como hoy lo es, y lo está padeciendo en el régimen este de Mauricio Macri, nuestra clase media especialmente, ¿no?
Sí, no hay que dejar de tampoco de recordar que la familia Macri o los grandes grupos empresarios argentinos fueron de los grandes beneficiados con el plan económico de la dictadura y lo siguen siendo, desde el aumento de empresa que tenían de cuando se inició la dictadura hasta el final de la misma, y después también lo que fue la estatización de la deuda privada. En todas las empresas se repite, ¿no es cierto? O sea, las grandes empresas estatizaron deuda privada Y después, y también las grandes empresas, que ahí está la responsabilidad civil, y que se han hecho algunos juicios dentro de los dentro del marco de los juicios de memoria, verdad y justicia. Hace poco estuvo la sentencia en el caso Ford, también está en el de la Mercedes-Benz, y cómo, o sea, relacionando esta, por un lado la estatización de la deuda, y después la dictadura se encargó de hacer desaparecer en todas las grandes fábricas a casi todos los cuerpos de delegados. O sea, hay desaparecido de los ingenios, de todos los ingenios de Jujuy, de Salta, de Tucumán. Hay desaparecido en la mayoría de las automotrices de la Argentina. Ford, Mercedes-Benz, Peugeot. Hay desaparecido en todos delegados de base, delegados en GAFA. O sea, cuando vos empezás a analizar lo que fueron, fueron a la organización obrera, directamente. Y esto era una de las consecuencias que vos traías, esta implementación del plan de la dictadura, te trae que hace, tendríamos que analizarlo en el tiempo, pero hace casi 20 años por lo menos que la pobreza en la Argentina se maneja dentro de un 30%, dentro de 25, un 35%. Para desgranar un poco más este informe de la UCA, me interesaba contar un poco cómo se mide, cuáles eran las dimensiones sobre las que mide la UCA. Por ejemplo, es la falta de alimentación, o sea, la inseguridad alimentaria, los servicios básicos, las personas que no acceden a servicios básicos, la falta de acceso a una vivienda digna, la cuestión del medio ambiente, el acceso a una educación, a una educación aparte de calidad, gratuita y de calidad, y también lo referido al empleo y la seguridad social, visto como aquellas personas que siguen trabajando, que trabajan de manera irregular, sin aportes y sin recibir los beneficios de la seguridad social. Eso también es interesante, como hace mucho tiempo, en la Argentina tenemos como piso un 35% de informalidad laboral. Así que, es para seguir analizándolo al tema, es un nuevo aniversario. Ayer estuvimos un rato en la marcha ahí con los compañeros, pasando un rato y, quedará para otro programa a ver qué es hoy esta marcha, qué es lo que se conmemora. Vamos a seguir un poco con el programa. Hoy vamos a tener nuestro programa, vamos a tratar de hacer las entrevistas un poco a diferentes personas, vamos a diferentes delegados, siguiendo el tema de laboral. Vamos a tener la música que eligió acá Oscar Muñoz. Como un lindo de la lista de temas, así que bueno, vamos al primer tema y después seguimos con el primer entrevistado. Ahí escuchamos un nuevo tema. Contanos un poco, Oscar, lo que escuchamos.
Sí, pasaba Ana no duerme, grabado por Almendra en Obras, hacia fines de 1979, y creo que no es ocioso la fecha en que fue grabado. Estamos hablando ya de cuando la dictadura comenzaba a mostrar sus primeras frisuras, sus primeras grietas, bienvenida la expresión en ese momento, en ese contexto. Y valga también señalar el sonido muy remozado que tenía este tema clásico, que databa justamente de 10 años atrás, con un sonido muy new wave, muy, muy, muy de época, en lo cual podemos distinguir las guitarras filosas y ese corto pero preciso solo de batería de Rodolfo García.
Ahora sale un tema sobre diferentes personalidades que tuvieron... sale un libro sobre diferentes personalidades que tuvieron relación con el Flaco. Ayer estaba leyendo una reseña muy muy buena. La verdad que sí, a mí me gusta mucho el Flaco.
Creo que estará presente en la programación musical del programa por mucho tiempo más, espero.
Sí. Rami, ¿tenés alguna...?
Además, tema pedido por nuestra compañera Leticia Campanella.
¿Tenés algunos flashes para...?
Sí, tenemos acá unos flashes para compartir con los compañeros. Los sindicatos de la industria de la CTAA marcharán a Plaza de Mayo el día 4 de abril. El secretario general de la CTA autónoma, Ricardo Peidro, confirmó este lunes que la Coordinación Nacional de Trabajadores de la Industria participará ese día de la marcha que partirá desde Plaza de Once a Casa de Gobierno para exigir normas que frenen los despidos y la crisis económica del sector, uno de los más golpeados desde la llegada de Mauricio Macri a la presidencia.
Martín Mulali, del Observatorio Petrolero Sur, en un reportaje radial, informó sobre una nueva muerte obrera en Barca Muerta. Detalló que es la primera del año en curso, es decir, 2019, pero es la sexta muerte en los últimos 12 meses. También se refirió al acuerdo de blindaje entre el sindicato y el gobierno que pretende anular el derecho de huelga desde octubre del año pasado.
Dale una más,
Rami. Sí, tenemos una más que es muy importante para muchos compañeros que se trasladan diariamente por el servicio automotor de transporte. Línea 60, eliminan más de la mitad de los ramales. De las 19 rutas que tenía, quedarán solo 7, y la mayoría terminará en Barrancas de Belgrano. Las modificaciones fueron dispuestas por el Ministerio de Transporte y fue publicado esta semana en el Boletín Oficial y afectará también a otras líneas.
Gracias, Rami. Estamos con la primera comunicación del programa. Está ahí al teléfono un compañero, Rubén Famar. Rubén es abogado laboralista, es director de la revista El Descamisado y autor del libro Reseña Crítica del Derecho Colectivo del Trabajo, Derecho Sindical y Negociación Colectiva, que fue editado por la Fundación Patagonia del Tercer Milenio. ¿Estás ahí, Rubén? ¿Cómo andás?
Sí, acá estamos. ¿Qué tal, Jero? Buenas noches a todos.
Bueno, estamos acá, te llamamos un poco para que nos cuentes, queríamos hablar un poco de lo que viene en cuanto a la reforma laboral, ¿no es cierto? El gobierno no sabemos si lo va a plantear para este año, pero en caso de ganar las elecciones sería como una de sus principales medidas. Entonces, te queríamos preguntar qué pensás, en qué podría consistir esa reforma, ¿a dónde apuntaría el gobierno?
Sí, en principio es difícil hacer un diagnóstico certero de qué es lo que quiere el gobierno en cuanto a una propuesta concreta de proyecto de ley o un diagnóstico de la actual legislación que diga, bueno, esto y esto es así y sugerimos o nos gustaría que sea de esta otra manera. Eso no existe. Lo que existe son quejas, típicas quejas de largas décadas del sector empresario, concentrado básicamente. El otro día SICA decía que, según su criterio, en las relaciones laborales y en el derecho laboral había mucha grasa para cortar. La verdad que una definición poco precisa para el nivel de ministro, ¿no?
Sí.
Pero en concreto, como habría que inferir del pensamiento de esta gente, que es lo que quiere, más que nada su pensamiento económico. Ellos siempre hablan, ¿no?, de que tiene un estado mínimo, hablan de costo laboral, hablan de que la presión del costo laboral no deja generar empleos nuevos, lo que es falso, ya está demostrado hace décadas, que es falso, pero bueno, es el berrinche de esta gente que todavía insiste. Lo que uno puede sospechar legítimamente, en el muy improbable caso que una parte de la población homologue electoralmente un nuevo periodo de este hombre, es directamente o derogar o por lo menos disminuir los efectos operativos de la ley de asociaciones sindicales, la ley de negociación colectiva y la ley de obras sociales. Lo que afectaría a aproximadamente 20 millones de habitantes. Es literalmente un disparate, pero no queda otra posibilidad que inferir eso, porque tampoco dicen qué es lo que quieren, no lo aclaran.
Claro.
Entonces, si uno seguía por la historia de esta gente, por sus discursos, ¿no? Por lo que desean, bueno, el deseo de esta gente es que no haya directamente legislación laboral, no haya negociación colectiva, no existan sindicatos, y en el caso de que existan, que queden bastante disminuidos en su capacidad de intervención, tanto política como económica. Otra conclusión no se me ocurre.
Rubén, ¿qué tal? Oscar Muñoz te habla.
¿Qué tal, Oscar? Buenas noches.
Buenas tardes. Te quería consultar, a ver, calculo que este tipo de, mejor dicho, sé que este tipo de reformas o de proyectos no es privativo de este país. En algunas otras economías, incluso más desarrolladas, se han tratado de implementar y los resultados no han sido justamente los esperados. Creo que vos me podrías ampliar al respecto.
Sí, es cierto eso, pero ahí habría que dividir en dos planos lo internacional. Una cosa es el plano regional propio, América Latina. Desde el vamos, no existe experiencia sindical ni derecho laboral en América Latina similar a la Argentina. No existe. Incluso la tasa de sindicalización en Argentina es equivalente a los países nórdicos, por ejemplo. Es decir, no el fenómeno de la obra social tiene muy no existe registro en América Latina de eso. Tampoco del régimen de convenciones colectivas. En Argentina, desde el año 1953, está vigente este régimen de negociación colectiva. Y este régimen de asociaciones sindicales, así en la estructura jurídica sustancial que hoy mantiene, viene vigente con una fuerte intermitencia en la última dictadura, pero es la misma arquitectura jurídica que el decreto de Perón de 1945, el decreto 23.852, que después fue variando, pero el contenido es tal cual. Entonces, esa es una primer eje. Y el segundo eje, sí, ya está totalmente demostrado que la participación del sindicalismo no solo que mejora el producto final de un determinado proceso económico, sino que su ausencia lo empeora. Es decir, no va de la mano en la existencia de legislación laboral y sindicalismo con mejores condiciones en calidad de vida. Eso con las experiencias de Francia, Italia, Alemania, inclusive con el tradiunismo de Inglaterra, no se registra. Todos tienen en mente esta gente el planteo que se hace con respecto a Estados Unidos, que también habría mucha tela para cortar ahí, pero bueno, es cierto que tiene una legislación laboral mínima y que se guía básicamente por el derecho civil. De ahí todo ese cuento que dicen de los emprendedores, ¿viste? Que te ponen ejemplo, ¿no? Que dos chicos adolescentes en un garage inventaron no sé qué programista y ahora son millonarios. Por eso, viste, te ponen pelotero en Google, ese tipo de fantochadas. Pero no, a escala internacional, la nota distintiva es que el sindicalismo argentino, yo diría que es prácticamente único. Inclusive por el condimento político que tiene, porque es consecuencia de su propio protagonismo político. Es decir, el sindicalismo argentino no es una creación de la política. El sindicalismo argentino crea un momento político. Y eso determinó su sesgo político-cultural que aún perdura y se sigue proyectando.
¿Qué tal, Rubén? Te habla Ramiro.
Ramiro, ¿cómo va?
En este panorama que vos estás previendo de por dónde podría avanzar una eventual reforma laboral por parte del gobierno de Mauricio Macri, ¿cuál es el escenario de darse que vos prevés que puede llegar a suscitarse y a quienes tendría por protagonistas principales, ¿no?
No, realmente no me lo imagino, porque no creo que logre... Primero, considero que es una hipótesis lejanísima. Todo es probable en política, ¿no? Todo es probable, pero sinceramente no creo que esta gente logre relegitimarse electoralmente. ¿Qué es lo que venga después? Ese es otro problema. Pero que esta gente logre relegitimarse no lo creo. Aún en este infundado y poco hipotética opción, tampoco creo que logren una mayoría parlamentaria, porque todo esto se tiene que hacer modificando leyes que vienen estando vigentes, repito, con intermitencias por las dictaduras y demás, desde 1953, y la última ley de asociaciones sindicales desde 1988, la conocida ley Brito, y el régimen de obras sociales viene vigente desde 1966. Y en este último punto hay que decirlo con un nivel de eficacia muy importante. La obra social resuelve problemas y atiende prácticamente al 40% de la población activa, es decir, al trabajador, trabajador y grupo familiar. Es decir, es algo que satisface una demanda de servicio de salud, que no eso no se puede limpiar de un plumazo. Yo no sé quién va a levantar la mano para derogar eso, porque después hay que hacerse cargo. El hospital público tiene capacidad para absorber eso. Y la medicina privada tiene la eficacia y la eficiencia económica con la que han actuado las obras sociales para que con una cápita tan menor con respecto a las empresas privadas puedan otorgar el servicio de salud. Y yo no sé eso. Con lo cual acá creo que la pregunta no es qué va a hacer Macri en caso de que gane y que los empresarios se le cumpla el albur de su mundo feliz sin sindicato. Acá la pregunta ahora más es qué curso político debiera adoptar el sindicalismo para mejorar lo existente. Uh-huh. Creo que por ahí viene el asunto. Por ejemplo, sería bueno una reforma de la ley de asociaciones sindicales donde refuerce la participación de las comisiones gremiales internas, donde se sanciona el derecho de información, que está en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, y que a su vez es el eslabón necesario para la participación en las ganancias, que también está en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Acá lo que hay que plantearse es cuál es la línea de avance política de la organización sindical argentina, claro, que en las últimas décadas, por haber delegado su poder en el factor político, bueno, ha tenido bastantes perjuicios. Yo descarto un escenario de avance de reforma laboral, sinceramente.
Ajá. Rubén Muñoz, de vuelta. Uno de los ataques o cuestionamientos más directos, más ofensivos que se hace a la justicia laboral es justamente la cantidad de juicios que se acumulan. Sí. Que existe particularmente una industria de juicio, ¿no? Como se ha tratado de deslegitimar. Sí. ¿Cuál es el cúmulo de juicios laborales que existen y usualmente sí. qué carril toman?
Sí. En primero, el término industria de juicio es un invento de Cavallo, en 92, 93. Luego lo retoma tristemente Cristina Fernández por el 2011-2012 y obviamente esta gente lo apretó el acelerador a fondo en 2016 apenas asume este hombre Macri. En concreto sí es cierto, hay un cuello de botella en la Justicia Nacional del Trabajo, pero ahora que está disminuyendo bastante, hace 2 años hubo una drástica reforma al procedimiento de la ley de accidentes e infortunios laborales, que bajó la litigiosidad una enormidad. Uh-huh. Con lo cual ahora se está adecuando más a los tiempos, pero en rigor siempre la justicia del trabajo se la utilizó como válvula, ¿no? como un factor, sí, para ir regulando. A ver, para ser claro, sí, hoy un juicio por despido medianamente complejo, es decir, con testigos, con una pericial contable, uh-huh, algún otro tipo de pericias que pueden ser informáticas o de alguna rama de la ingeniería, sí, y entre primera instancia y cámara de apelaciones puede durar, y creo que estoy siendo optimista, 4 años de punta a punta, claro, para claro cobrar. Es decir, hoy por hoy, en la realidad, un despido con el escenario del mercado de trabajo que dure 4 años y con las tasas de interés que se le aplican, más que el pago a la indemnización de un trabajador, es un crédito a favor del empresario. Uh-huh. Entonces lo que se hace con la justicia del trabajo es eso, se utiliza como elemento para regular la capacidad del no solo del trabajador, sino de las organizaciones sindicales, porque también es el fuero donde tienen que ir los sindicatos a disputar un sinfín de cuestiones que se plantean con el sector empresario, o inclusive entre ellas mismas por encuadramiento, ¿no? Porque hay algunos sindicatos monstruos que utilizan su presencia omnicomprensiva para negociar a la baja. Entonces es un mar de litigios que los cuellos de botella suelen hacer las veces para tornar ineficaz la ley, la normativa sustancial, porque una ley, por más linda que sea, por más justa y equitativa que sean sus propósitos, si no tiene un lugar, una jurisdicción, un ámbito de competencia donde eso se lleva a la práctica, muy poco sirve la ley bonita, ¿no?
Claro.
Pero todavía existen en Capital Federal 80 juzgados de primera instancia, en Cámara 10 salas, existe la Procuración General del Trabajo, que tiene una larga trayectoria, generar una doctrina interesante, positiva, pro-operario. Es decir, no va a ser fácil, creo que tampoco, porque aparte también está arraigado en la vida cotidiana de la población la justicia del trabajo. Cualquier trabajador sabe que si hay un conflicto en la empresa y que si tiene un olfato de que le asiste la razón, sabe que puede ir a un abogado laboralista, sabe que puede ir a una justicia del trabajo que existe y que asume el caso en el marco de la inequidad que existe per se en toda relación laboral. Si bien es un fuera en crisis, no de ahora, desde fines de los 80, gracias al personal, a los trabajadores y a un nivel académico bastante importante de los magistrados, todavía es un mojón importante de todo este plexo, ¿no?, normativo y ético que regula el ámbito laboral.
Sí. Che, Turco, y para ir terminando te hago una última pregunta. Tiene, que es algo de un poco que no se habla, ¿no? ¿Tiene algún efecto práctico no tener un Ministerio de Trabajo y tener una Secretaría?
Sí, claro. Hoy por hoy, por cuestiones profesionales que estoy atendiendo, me estoy percatando que este hombre Sica lo que está haciendo literalmente es cerrar lo que fuera hasta septiembre del año pasado el Ministerio de Trabajo. Hoy prácticamente el Ministerio de Trabajo lo está utilizando bien para sacar resoluciones directamente que homologuen convenios a la baja,
claro,
derogar personerías otorgadas, cerrar la canilla por completo del otorgamiento de inscripciones, de simple inscripción de trabajadores que conforman su sindicato. Hoy prácticamente SICA ha tomado la decisión política de cerrar lo que otrora fuera el Ministerio de Trabajo y que actualmente, con su misma competencia, esto hay que decirlo, que la Secretaría de Gobierno de Trabajo y Empleo, cuyo último titular fue Traca, pero que curiosamente, dato que tampoco se conoce, no se ha designado sucesor de Traca. Hoy el cargo del ex ministro de Trabajo, actual Secretaría de Gobierno de Trabajo y Empleo, no tiene titular, está vacante.
Claro. Bueno.
Así que en la práctica es eso.
Está bien, panorama un poco negro en cuanto a esto de... Bueno, Turco, te agradecemos por la nota, te deseamos
que el fin de semana
te estiren un poco el final del campeonato, que no tengas un buen fin de semana futbolístico.
No, yo lo tengo claro, este campeonato de defensa, lo tengo muy claro.
Bueno, entonces festejaremos.
Totalmente, claro.
Bueno, te agradecemos, Turco, y te mandamos un abrazo grande.
Un abrazo grande para todos.
Chau, chau.
Fue Rubén Famá, un abogado y un compañero, contándonos un poco sobre la situación del mundo del trabajo.
Si desapareció, en mí aparecerá. Creyeron que murió, pero renacerá. Llovió, paró, llovió. divino. Oímos una voz y desde un tango, rumor de pañuelo blanco. Esas épocas, malos eran esos aires. Fue hace 25 años y vos existías. No eran buenas esas épocas, malos eran esos aires. 25 años y vos existías sin existir todavía.
Los trabajadores, no nos vamos al mazo.
Seguimos en Quiero Retruco, escuchamos ahí un nuevo tema, Oscar.
Sí, sonaba Gotham Project, de que lo que puede surgir de la simbiosis de un guitarrista suizo, un DJ francés y un músico argentino de larga trayectoria como Eduardo Makarov, una de las bandas que lideró y de alguna manera profetizó el movimiento de tango electrónico y que ha tenido mucho éxito en todo el mundo, por cierto.
Sí, y después hubo varias bandas, ¿no? Un poco siguiendo
ese sí, por eso, sí, por eso decía que de alguna manera fue el que anticipó este sonido que mistura los sonidos clásicos del tango con bandoneón, con un tratamiento electrónico que permite justamente el lucimiento en una pista de baile. Claro.
Te recuerdo dónde nos podés escuchar, es en nuestra página web, que es www.radioretruco.com.ar. Como ya sabés, salimos todos los lunes de 19 a 21. ¿Tenés un flash más ahí, Rami?
Sí, Martín Mulali del Observatorio Petrolero Sur, en un reportaje radial, informó sobre una nueva muerte obrera en Vaca Muerta. Detalló que es la primera de 2019, pero la sexta muerte en los últimos 12 meses. También se refirió al acuerdo de blindaje entre el sindicato y el gobierno que pretende anular el derecho a huelga desde octubre del año pasado.
Oscar, ¿tenés ahí otra noticia?
Sí, te digo que según Esmata Córdoba, el 95% de los afiliados está afectado por suspensiones o despidos. Es por la caída en la demanda interna y los problemas para exportar. En el caso de los trabajadores de Mata, tendríamos que hablar de que el 95% está afectado por suspensiones o despidos, se precisó del gremio de los mecánicos.
¿Tenés ahí otra, Rami? Estamos esperando ahí una comunicación.
Sí, que... nuevos despidos de trabajadores en el tren Roca. Durante el macrismo, los trabajadores de la línea Roca vienen sufriendo un fuerte ataque, con una política de despidos y retiros voluntarios que ya cuenta con centenares de ferroviarios en la calle. Este 2019 comenzó con un salto en la política de ajuste por parte de la empresa que avanza contra los derechos más elementales de la organización, con la utilización de prácticas persecutorias y despidos ilegales. En enero, la empresa despidió sin causa al trabajador Omar López, se suma al despido de Daniel Echart, ambos referentes de la lucha por el pase a planta permanente de los tercerizados. En febrero, también Trenes Argentinos, SOFCE, despidió a 10 trabajadores que se postulaban para delegados del sindicato de vigiladores.
Estamos comunicados con Santiago Seillán. Santiago es secretario del Interior del COEM, el Sindicato de Empleados y Obreros Municipales. Lo hemos llamado un par de veces. ¿Estás ahí al aire, Santiago?
Sí, acá estoy. ¿Cómo les va? Buenas noches.
¿Cómo andas? Mira, te llamamos un poco para que nos cuentes un poco cómo es la situación allá en la provincia de Jujuy, el feudo de uno de los líderes o de uno de los principales referentes de la Alianza Cambiemos, de Gerardo Morales, y cómo vienen un poco las negociaciones, ustedes lo que han planteado en cuanto a las paritarias.
Hola, sí, las paritarias realmente no han sido paritarias porque ya desde hace algunos años, no solamente desde el inicio de la gestión de Morales en 2015, sino desde la época de Fellner, desde los últimos años de Fellner, los incrementos salariales se imponen de una manera unilateral. A veces, o sea, llaman a los gremios, pero en el medio de la negociación te anuncian los incrementos vía conferencia de prensa o al rato de terminar con las reuniones, en la cual los gremios no pueden hacer básicamente nada. Ahora con respecto a lo de Morales pasó algo totalmente vergonzoso, que fue que estaban reunidos, los primeros en reunirse fueron los docentes el mes pasado, y fue a finales de febrero. Y justamente el día que se estaban reuniendo ya estaba firmada la circular, o sea, al otro día aparece una circular que daba cuenta del incremento para los docentes, pero estaba firmada el mismo día que se habían reunido, o sea, ya estaba decidido el incremento y lo llamaron simplemente por una cuestión de teatro, digamos, de aparentar, pero es realmente bochornoso porque fue una sola reunión en la cual las partes, bueno, los docentes plantearon un porcentaje y algunos adicionales, algunas cuestiones que tienen que ver con su sector, y el gobierno de la provincia directamente, unilateralmente determinó el aumento, que fue un 10%, ¿no? O sea, y ahora, en las inicios de sesiones legislativas hace muy poco, el gobernador Morales planteó un 10% para todos los estatales durante este mes, que es una miseria, que ya básicamente está comido por la inflación de estos tres primeros meses, y un 10% para mayo. Y después nos íbamos a sentar a charlar según, bueno, cómo estuvieran la situación financiera de la provincia. Lo que básicamente hay en neto es un 20% de incremento salarial, muy por debajo de lo que otras provincias están discutiendo o algunas ya implementaron, como el caso de Salta, que llegó al 38%, bueno, San Luis al 40%. La verdad, a nosotros nos preocupa mucho nuestro sector de trabajadores municipales. Nosotros, en nuestro sindicato del CEOM, es un sindicato de ámbito provincial, es bastante especial porque no es que tenemos una sola localidad, sino que tenemos 54 delegaciones, o sea, nosotros tenemos representación en 54 localidades, claro, de la provincia de Jujuy, y nosotros tenemos un problema diferenciado, digamos, del resto de los estatales por la cantidad de conceptos, por un lado, conceptos que son en negro y en gris, por trabajo precario. Nosotros tenemos 2.500 trabajadores que cobran menos de 3.000 pesos en negro por mes. En algunos casos hacen la tarea de recolección de basura, limpian las plazas, hacen todo el tema de poda. Tenemos una situación de trabajo en negro brutal, que lógicamente a nadie le alcanza 3.000 pesos por mes.
Eso desde el Poder Ejecutivo.
Claro, ¿no? Más vale, son temas que ya sabe el Poder Ejecutivo. La precarización laboral acá es brutal, porque tenés 2.500 trabajadores bajo 3.000 pesos, digamos. Nosotros tenemos el salario mínimo y están 12.000 pesos. Los compañeros están muy por debajo de la indigencia, ni siquiera la pobreza. Claro. Algunos tienen que ir a, algunas compañeras nos cuentan que tienen que ir a la parroquia a pedir un plato de comida. En Humahuaca, por ejemplo, hay 70 trabajadores que cobran 3.000 pesos mensuales. Ahí fue a cerrar la campaña Macri, ¿no?
Sí.
O sea, la campaña electoral, cada tanto va Morales, hablan del trabajo, todo eso. Hay un discurso muy grandilocuente, hasta medio mitómano, del gobernador, que viene diciendo lo mismo hace 3 años. Habla del cambio de matriz productiva, lo que es totalmente falso. Habla de todo lo que es los parques de energía solar, el litio, que para nosotros es una gran estafa, como todo lo que tiene que ver con la minería, por el tema de las regalías miserables que deja, y además el pasivo ambiental y la falta de consulta a los pueblos originarios. A mí puntualmente, yo soy secretario del Interior del Sindicato de Municipales que conduce el Perro Santillán, y tengo la oportunidad de viajar por toda la provincia, incluso aquellas comisiones municipales que están al lado de la frontera. Nosotros, que yo hace poco hemos estado en Rinconada, que queda muy pocos kilómetros de Chile, o en Santa Catalina, que queda muy pocos kilómetros del punto tripartito entre Argentina, Chile y Bolivia, y esos pueblos se caen a pedazos, se caen a pedazos porque la gente no vive, hay una población ya más vieja, digamos, no hay jóvenes, los jóvenes no tienen oportunidades laborales, un tercio de las casas se cae a pedazos, literalmente se le caen los techos porque nadie vive. Porque básicamente lo que han hecho es desfinanciar a los pequeños productores, no tienen incentivo aquellos que producen una ganadería de llamas, ganadería de camélidos, cuando tienen que vender la lana de llama se las pagan migajas, no hay incentivos a la producción agrícola como de papas andinas o de quinoa, y llegan las mineras a dar trabajo, digamos, de muy baja calificación, como hacer catering, hacer comida o limpiar los pisos, los baños, y se están llevando todo el oro, la plata, el litio, dejando menos del 1% de regalías. Realmente es un despojo enorme, un saqueo. También acá en esta provincia hay petróleo, en Caimancito y Calilegua, y este gobernador todo el tiempo está planteando de que bueno, no hay plata para sueldos, no hay plata que hay que pedir a la nación, cuando es una provincia que tranquilamente podría, tener una diversidad de producciones, o de, una economía diversificada, a lo cual no apuesta, apuestan a la precarización laboral, al empleo estatal, donde básicamente un cuarto de la población está dentro del Estado, y no apuestan a diversificar la producción, o a dar alternativas a aquellos pequeños productores o que trabajan la tierra o que están en el campo. Es un desastre realmente. A ellos les conviene básicamente mantener precarizados a los trabajadores para después moverlos en época de campaña como tropa de maniobra, ¿no?
Claro. Nos contás un poco esta situación que nos la has también contado en otras veces que te hemos entrevistado. Y te quería preguntar un poco si hay, más allá de que esto no se resuelve con elecciones, porque también, como nos contás, un poco con los gobiernos anteriores también se repetía lo mismo, quizás un poco más, un poco menos. ¿Hoy ves una respuesta en cuanto a la organización de los laburantes?
No, el problema está en que las conducciones sindicales, y eso nosotros lo vemos y nos amargamos, las conducciones sindicales a nivel nacional son vergonzosas. Ahora, hace poco, vos viste, es de público conocimiento, estos 32.000 millones de pesos que arregló la CGT. 32.000 millones de pesos es la mitad de la plata que en un año gasta Jujuy para pagar los sueldos de toda la administración pública y para hacer funcionar todo el Estado, tanto el legislativo, judicial y el Ejecutivo la mitad del dinero que necesita Jujuy para moverse por un año, la negociaron hace unos días con los gordos de la CGT para negociar la paz social, ¿no? Es una locura lo que, digamos, y después tenés pequeñas CGT o pequeños frentes gremiales en cada provincia que anestesian el reclamo, pinchan la pelota, tienen miedo a los carpetazos, son timoratos y cobardes y multimillonarios, ¿no? O sea, eso sí, lo tienen mucha riqueza en el patrimonio personal, pero frente a eso lo que nosotros vemos con buen agrado son las autoconvocatorias. Lo que ha pasado en Salta es un ejemplo notable, y también ahí en Buenos Aires ha habido situaciones de autoconvocatorias muy buenas, donde las bases y los trabajadores organizados, tienen que tener una gran organización asamblearia, superan a las conducciones timoratas, a las conducciones que son tibias, ¿no?
Claro.
Y eso, ese ejercicio es muy bueno y es necesario para renovar el sindicalismo. Es una de las herramientas de renovación, uno de los caminos de renovación que nosotros entendemos, nosotros siendo conducción sindical, ¿no?
Sí, sí, sí.
Nosotros tenemos mandato, somos conducción sindical, pero entendemos que hay que alentar a la autoconvocatoria, porque si esperamos a que se decidan a luchar, pueden pasar 20 años y el país se está hundiendo, ¿no? En Salta fue impresionante, fueron a la ruta, fueron a la autopista, los docentes, autoconvocados, y lograron sacarle el 38% de Urtubey, de incremento salarial, y no había sindicatos, no había sindicatos, conducciones sindicales, las pasaron por arriba, y el gobernador, después de toda la lucha que hicieron, tuvo que mandar a funcionarios a sentarse, no fue él mismo en persona, pero firmaron un acta, y hoy tienen el 38% sin necesidad de los sindicatos. Eso es un gran ejemplo, es un tirón de oreja a todos las conducciones sindicales, nos incluimos en un punto, porque digamos, pero nosotros tratamos todo el tiempo de tener un trabajo de base, hacer un sacrificio para tener un trabajo de base y no andar recorriendo los despachos gubernamentales, ¿no?
Claro.
Entonces, esa es nuestra manera de ver. Igualmente, la discusión es siempre termina siendo política, sea un año electoral. Nosotros entendemos que el gobierno, sea cual sea el gobierno que venga, va a tener un gran problema con respecto a la deuda externa, con una economía colapsada, y nos parece que hay que tomar determinaciones tan fuertes y tan revolucionarias como fue el primer peronismo, ¿no? Nacionalizar los recursos naturales, nacionalizar el comercio exterior, hay que tomar las riendas realmente, porque hoy la economía, el comercio, los recursos de todos los argentinos, de los jujeños, todo lo que hay en la cordillera de los Andes está siendo dilapidado, y encima sin ni siquiera una inversión en tecnología para remediar impactos ambientales. Entonces, son empresas que ahorran, que no te van a hacer una remediación, entonces dejan un pasivo ambiental bochornoso, totalmente tóxico, contaminan todo, porque no les interesa, porque los tipos ya llegaron en el marco de una estafa, ¿no?
Santiago, Oscar Muñoz te habla. Te corro un poco de eje, pero me permito por ahí usarte o emplearte o solicitarte como corresponsal de tu provincia. En un punto, me interesaría saber, ¿no? Como observador, ¿qué ocurrió? ¿Cuál es el grado de participación? Toda la obra que se desarrolló desde Túpac Amaru, ¿en qué quedó hoy en día? ¿No está descabezada? ¿No tiene ninguna injerencia política?
No tiene ninguna injerencia política, porque básicamente toda la estructura de Milagro Sala está con Gerardo Morales.
Uh-huh.
Todos los dirigentes que estaban al lado de Milagro Sala hoy son dirigentes de Gerardo Morales, ¿no?
Uh-huh.
O sea, en el inicio de sesión legislativa ahora, hace pocos días, 3-4 días, ¿no? Las organizaciones, la ODIG, por ejemplo.
Sí.
La ODIG era uno de los brazos más fuertes de la Túpac Amaru, ¿no? Y estaba, uh-huh, estaba victoriando a Gerardo Morales, ¿no?
Uh-huh.
Y eso da cuenta de que no fue una construcción popular y desde abajo, fue una construcción que para nosotros entendemos que Milagro Sala cumplió un rol, más allá de haber hecho casas, de haber hecho piletas, digamos, y de haber hecho obras, que realmente las hizo,
uh-huh,
pero tenían todo un grado de coerción en torno enorme, ¿no? La gente que tenía las casas de la Túpac Amaru no tenía el título, ¿no?
Uh-huh.
O sea, y si vos no movilizabas con ella o no cumplías con los mandatos de su organización, te dejaban en la calle, literalmente te tiraban la puerta abajo y te cargaban los muebles en un camión y te dejaban en el centro de San Salvador de Jujuy con todos los muebles en el piso, ¿no? Eso pasó, no es cuento. Claro. A nosotros eso no nos contó Morales. Y después entendemos que, y eso vos te das una idea, porque el kirchnerismo no se puede explicar por qué a Milagro Sala no la siguen los jujeños, ¿no? Ese es un problema. Me parece que es un gran problema. Milagro Sala tiene un gran apoyo popular, digamos, hasta, puede ser hasta popular por fuera de Jujuy. Ajá. ¿Qué pasa? Ya el mismo día de estar presa no había gente de su organización en la ruta o en las calles pidiendo por su liberación, ¿no? De Jujuy, ¿no?
Claro.
Y nunca hubo. Eso, ¿cómo se explica? ¿Cómo se explica que pasó de 100.000 personas, de movilizar 100.000 personas, a tener literalmente 15, 20 personas con una bandera en una plaza? No cortaron, no hicieron una manifestación, nunca hicieron una manifestación interna. Tenían que traer, acá para hacer manifestaciones en Jujuy tuvieron que traer gente de Buenos Aires. Entonces eso habla a las claras que una construcción que fue la necesidad llevaba a la gente a estar en esa construcción, clientelar, totalmente clientelar. No fue emancipatoria popular, porque nosotros conocemos el proceso boliviano, por ejemplo. En Bolivia las organizaciones sociales, los instrumentos políticos, los instrumentos, las herramientas que tiene el MAS de sostén, el partido de poder, son organizaciones con una cantidad de dirigentes enorme, con una estructura y un proceso asambleario de decisiones, con un control territorial, pero no con un cacique que es multimillonario. Como acá pasó. Acá todos los dirigentes de la Tupac Amaru tenían Amaro, 4x4, algún sector movía droga, otro sector manejaba la barra brava de Gimnasia de Grima. Hoy lo siguen haciendo, pero con Gerardo Morales, ¿no?
Claro.
Y hoy vos vas a los barrios, le decís, vengo de una organización social, y te dicen, no queremos saber nada, porque acá en San Francisco de Alava, en Punta Diamante, en Villa Belgrano, no quieren saber nada porque te dicen, mira, aquel que mueve, que es tranza, estaba con la Milagro. Aquel que de la barra brava estaba con la Milagro. No queremos saber nada de organizaciones sociales. Lo que hay que entender es algo. Finales de los 90, Jujuy era ejemplo a nivel nacional porque puso en riesgo y puso el poder, el statu quo, tenía poder desestabilizante el pueblo movilizado. Eso es lo que hay que entender. Entonces, los sectores de poder concentrados que hicieron todos negocios con Milagro, todos, los sectores inmobiliarios, los sectores, todos hicieron negocios con Milagro, todos los intendentes, todos. Entonces, esos sectores entendieron que había que hacer una construcción como la Tupac Amaru. ¿Cuál era la construcción? Y inflarla de recursos, 200 millones de pesos al mes, todos los planes, todas las obras, todos los programas. Sí, hizo obra, sí, pero era para anestesiar a ese conjunto de la población que tenía poder estabilizante. Claro. Era para que haya un solo interlocutor, había un monopolio del asistencialismo. Lo mismo que pasa ahora a nivel nacional. Yo te hago una consulta, ¿Ustedes han visto lucha de los piqueteros en estos últimos 3 años y medio de Macri?
Sería muy largo de debatir, por eso hice la acotación previa.
Pero nosotros entendemos que el modelo de Milagro Sala hoy está instalado a nivel nacional, lamentablemente, porque hay un monopolio del asistencialismo y una paz social.
Claro.
Eso, el modelo que hicieron acá en Jujuy con Milagro Sala y en el Chaco con Hermenenciano Sena, en el Chaco hubo un ejemplo no tan grande como la Tupac Amaru, pero fue importante, es que un solo líder que está financiado desde arriba del poder,
es el que
genera una contención social enorme y anestesia el ejercicio de lucha, la protesta legítima. Y bueno, y juega en las alturas, ¿no? Milagro jugó siempre en las alturas, en la interna con Fellner, todo, digamos, ¿no? Y nosotros vimos eso, nosotros. Después uno puede decir, che, el proceso judicial fue un desastre, fue tramposo, fue... Sí, don Morales emplea la justicia como quiere, no hay libertad de independencia de poderes, eso te lo firmo, es así. A nosotros nos metieron 3 veces preso, a mí me metieron 3 veces durante Morales. Una vez 30 días, pero salieron los compañeros a la ruta,
Claro.
Milagro Sala hoy estaría libre si tuviera 1.000 compañeros de los 100.000 en la ruta movilizados.
Sin embargo, no se movilizó.
Nadie. Si vos ves, che, ¿quién cortó la ruta el día que la metieron en cana? O, tiempo fue caminando. Nosotros cuando nos tuvieron presos Morales con causa armada en agosto del 2017, y se venían de la Quiaca los compañeros caminando, 300 kilómetros hicieron, 250 kilómetros, y por el lado Libertador, no eran muchos, eran 500 compañeros. Pero Morales nos liberó antes que lleguemos a la Plaza de Belgrano. Claro. Entonces, ahí hay un tema que tiene que ver con la identificación del pueblo con esa referente. No se identificaron, fue una cuestión obligada por necesidad. Nosotros vemos eso. Ahora ya está, ahora Milagro es historia. Hoy Morales usa Milagro para hablar de la paz, ¿viste? Mientras hambrea al pueblo, Morales, y tiene todas las organizaciones que estuvieron con, incluso que se decían kirchneristas, están con Morales. Che, son mercenarios esos tipos.
Santiago, para ir...
Es largo, ¿no? Pero es complejo, ¿no?
Sí. No, pero es muy interesante también para entender, porque muchas veces, a veces llegan las noticias y sobre el caso de la Tupac, y acá, en otros lugares, llega como con otro cuento, otra historia.
No, nosotros lo hemos escuchado y lo entendemos. Ojo, entendemos. Hoy es una historia, Milagro. Hoy claro. Ya Morales tiene la estructura para que son los secuaces, digamos, los lugartenientes de Milagro Sala, hoy son un problema. Porque esos tipos tienen mucho poder y mucha impunidad. Llegaron libres.
Tienen
poder operativo, ¿no?
Sí. Disculpa, para ir terminando, la semana pasada hicieron una marcha, si no estoy equivocado.
Sí.
Una movilización ahí en la Casa de Gobierno.
Sí, nosotros contaron todos los miércoles.
Contanos un poco cómo está eso.
Sí, nosotros todos los miércoles tenemos un cacerolazo, desde que inició el año, toda la semana, y con diferentes consignas, en la Plaza de Grano. Y cuando vino Macri hace un par de semanas, fuimos a la ruta para repudiarlo. Lo repudiamos, la ruta. Nosotros entendemos que a Macri hay que salir a la ruta a repudiarlo, y por todo lo que significa este gobierno, está entregando básicamente, no solamente que está cada vez se pierde más derechos de los trabajadores, sino que está entregando el patrimonio nacional, la soberanía, es un desastre. Y Morales se hace el desentendido porque ahora digamos deslinda y digamos desdobla las elecciones para despegarse, pero es un aliado directo. Acá el drama también, otro problema, es que no hay oposición. El peronismo co-gobierna con Morales. El Frente Renovador, el vicegobernador de Morales es del Frente Renovador, y el presidente del PJ actualmente, ahora se partió el PJ acá porque hubo un sector de diputados del PJ que en el momento de la sesión legislativa plantearon, bueno, un repudio de palabras, fue un acto de soberbia y de Morales impresionante, un discurso muy soberbio, los denigraba a los diputados y algunos se levantaron y se fueron. El presidente del PJ se empezó a increpar a los diputados del PJ que no soportaron la denigrada, y está hoy con Morales. Entonces, básicamente no hay oposición en Jujuy, y se tienen que hacer cargo, ¿no? De este sector del peronismo, que antes era kirchnerista, Rivarola y compañía, que viene de la línea de Fellner, y el sector de Frente Renovador, que es co-gobierno, se tienen que hacer cargo. Ahora hay intendentes que hasta hace un año eran del kirchnerismo, del PJ, hoy están con Morales,
claro,
haciendo frente. El intendente de La Quiaca, por ejemplo, Miguel Ángel Tito, comisionados municipales. Lo que pasa es que también hay un problema, un tema gravísimo, que no hay coparticipación en la provincia.
Claro.
Entonces todos los municipios dependen del dinero que todos los meses le manda la provincia para pagar sueldos, para todo. Entonces tiene un poder de coerción el gobernador. Lo tenía Fellner en su momento, ahora Morales lo tiene, pero Morales tiene un perfil, incluso dentro de su gobierno, muchos ministros están pintados, él toma todas las decisiones, tiene una construcción de poder muy centralizada, muy soberbia con los hermanos, y ha metido, tiene unos 30 familiares adentro de la administración pública, desde cuñado, primo, sobrino, bueno, el hijo ahora está haciendo un negocio multimillonario con el cannabis, en una finca estatal hizo un convenio con una empresa norteamericana para plantar 400, 500 hectáreas de cannabis, algo bochornoso porque, bueno, es el hijo.
Claro.
Es un desastre, o sea, está habilitado a hacer negocios con una empresa norteamericana a través de plantaciones de cannabis, ¿no? Y no, digamos, todas esas situaciones hacen que realmente esto sea, cada vez un, digamos, una, estemos más fuera de la democracia o fuera del Estado de Derecho que adentro, ¿no?
Bueno, Santiago, te agradecemos mucho por la nota, por la información que nos contaste. A ver si, bueno, un poco con la organización y con la lucha empezamos a dar vuelta a esto.
Sí, ¿eh? Nosotros saludamos, hay una carpa docente del CEDENS, hoy que está vigente ahí, de los docentes de educación media. Los pueblos originarios de la laguna de Guayatayoc y de Salinas Grande están resistiendo, porque Morales está abriendo con todo el tema del litio y el tema del oro, están resistiendo las comunidades. Hay ejemplos de lucha todavía en Jujuy. Realmente, bueno, hay compañeros estatales y municipales también, compañeros de los ingenios, sectores de los ingenios, de trabajadores que están empezando a moverse, claro. Y lo vemos con buenos ojos. Pero bueno, hay que organizarse y salir a resistir los embates de este gobierno. No alcanza solamente con las elecciones, ¿no? Si no estamos en elecciones, hay que salir a luchar. El día que sea la votación, votaremos, proponemos candidatos, acompañaremos a algunos candidatos, pero después hay que luchar contra estos gobiernos, porque no va a cambiar la taba, ¿no?
Bueno, Santiago, te mandamos un saludo.
Gracias a ustedes por el tiempo y un abrazo, un cariño grande, y un saludo a toda la comisión directiva del Sindicato Municipal de Jujuy.
Fue Santiago Seixán, que desde Secretario del Interior del COEM, el COEM es el Sindicato de Empleados y Obreros Municipales, y nos contaba un poco de la situación, de la gravísima situación que están viviendo los compañeros y las compañeras allá en la provincia de Jujuy.
Sai dessa cozinha, o café pode esperar. Vem ficar na rede que eu armei pra gente amar. Se balançar, brincar de vai e vem. Maria minha, vem que eu estou disposta a te fazer feliz. Vem que eu faço gosto como sempre fiz. Vem minha rainha, diz que eu sou seu rei. Maria minha, sai dessa cozinha, o café pode esperar. Vem ficar na rede que eu armei pra gente amar. Se balançar, brincar de vai e vem. Maria minha, vem que eu estou disposto a te fazer feliz. Vem que eu faço gosto como sempre fiz. Vem minha rainha, diz que eu sou seu rei. Vida minha, minha vida vem reinar. Vontade minha, vontade de te agradar. Fim da linha nem sempre é ponto final. O amor é todo dia, mesmo sem ser igual. Também com tanto tempo, com tanto chamego, peço Maria minha, não te sossego. Também com tanto bengo, com tanto chamego, te peço Maria minha, não me dê sossego. Maria minha, sai dessa cozinha, o café pode esperar. Vem ficar na rede que eu armei pra gente amar. Se balançar, brincar de vai e vem. Maria minha, vem que estou disposta a te fazer feliz. Vem que eu faço gosto como sempre fiz. Vem minha rainha, diz que eu sou seu rei. Maria minha, sai dessa cozinha, o café pode esperar. Vem ficar na rede que eu amei pra gente amar. Se balançar, brincar de vai e vem. Maria minha, estou disposto a te fazer feliz. Vem que eu faço gosto como sempre fiz. Vem minha rainha, diz que eu sou seu rei. Vem vida minha, minha vida vem reinar. Vontade minha, vontade de te agradar. O fim da linha nem sempre é ponto final. O amor é todo dia, mesmo sem ser igual. Também com tanto bem, com tanto chamego, te peço Maria minha, não me dê sossego. Também com tanto bem, com tanto chamego, te peço Maria minha, não me dê sossego.
minha. Sai dessa cozinha, o café pode esperar. Vem ficar na rede que eu armei pra gente amar. Se balançar, brincar de vai e vem. Maria minha, vem que eu tô disposto a te fazer feliz. Vem que eu faço um gosto como sempre fiz. Vem minha rainha, diz que eu sou seu rei. Vem vida minha, minha vida vem reinar. Vontade minha, vontade de te agradar. Fim da linha nem sempre é ponto final. O amor é todo dia mesmo sem ser igual. Também com tanto tempo, com tanto chamego, te peço Maria minha, não me dê sossego. Com tanto tempo, com tanto chamego, te peço Maria minha, não me dê sossego.
Los trabajadores, no nos vamos al mazo.
Y vamos con un nuevo bloque acá de Quiero Retruco. Contanos un poco, Oscar, lo que estábamos escuchando.
Sí, estábamos escuchando y ya dejamos de escuchar a Gilberto Gil, María Mina, un tema de su disco Festa da Fé. Y vale recordar que Gilberto, con una trayectoria musical más que interesante, más que reconocible, más que meritoria, también tuvo un paso por la función pública de su Salvador de Bahía natal, que no fue todo lo exitosa que su carrera artística. Por eso a veces conviene diferenciar la militancia social desde lo artístico de lo estrictamente político.
Nos dejan, como siempre, unos mensajes acá en la página, en radioretruco.com.ar. No, Facundo García nos dice un saludo a todos los compañeros del programa de parte de Facundo desde Alien, Río Negro. Claudina nos dice, a 43 años del golpe genocida, quiero agradecerles por el aporte tan grande que hacen desde Memoria de los Trabajadores, impidiendo que se olvide a los compañeros que dieron su vida por la clase trabajadora. Roberto nos dice, no se olviden de los trabajadores de Gael, que seguimos en la calle sin cobrar un peso. Gracias, cumpas. Vamos a ver si los volvemos a entrevistar, a los compañeros. Mercedes, hola compañeros, soy Mercedes y vivo en el barrio Trujuy de Moreno. Estamos organizando un merendero con otras compañeras desocupadas. Acá nadie nos ayuda si nos viene a ver. Ni nos viene a ver. Los invitamos a que nos visiten porque ustedes son de verdad un programa de trabajadores. Mercedes, del barrio Trujuy, partido de Moreno. Después nos mandan un mensaje unos compañeros que nos están escuchando. Ahí José, de los que tienen el programa Abrazo de Gol, nos manda un mensaje muy afectuoso donde nos dice, atentos, escuchando Parque Patricios y Pompeya, digno de trabajadores en lucha, excelente programa, compañeros, esclarecedor e interesante. Desde que arrancamos acá con el programa, empezamos a un poco, nos comprometimos o nos pusimos como objetivo recordar a diferentes trabajadores, ¿no? Que han hecho la historia argentina. Nosotros le llamamos en el espacio el Memoria de los Trabajadores. Y hoy, después de un día donde fue la marcha el 24 de marzo y a 43 años del golpe, del proceso del golpe militar del 24 de marzo de 1976, José Rey, que está acá en la mesa, nos va a contar un poco o nos va a decir hoy en vivo el Memoria.
El título de este informe es Los primeros actos de resistencia obrera a la dictadura militar. Resistir es vencer era la consigna de la entonces clandestina organización revolucionaria peronista Montoneros durante la dictadura oligárquico-militar. La idea de hacer confluir la resistencia armada con la resistencia obrera fue un objetivo largamente perseguido y parcialmente logrado. Para ello se creó con un conjunto muy importante de dirigentes sindicales, delegados de base, referentes regionales y destacados militantes históricos del movimiento obrero, la llamada CGT en la resistencia. Habitualmente se quiere hacer creer que no hubo resistencia obrera a la dictadura. Por el contrario, no solo hubo trabajadores enrolados en las organizaciones armadas que resistieron al régimen dictatorial, sino que otros, organizados como podían, en comisiones gremiales clandestinas, desarrollaron la práctica del sabotaje, el trabajo a desgano y sobre todo la silenciosa organización de los trabajadores en demanda de la reconquista de los derechos perdidos. La dictadura iniciada el 24 de marzo de 1976 se propuso no solo un proyecto económico de saqueo, dependencia y sometimiento a los poderes internacionales, sino un proyecto más ambicioso que las anteriores dictaduras: la reorganización de una sociedad que había desafiado el orden y la autoridad en amplios aspectos de la vida social. Y su magnitud, la violencia genocida que desplegó, no fue una contingencia, sino el producto de la necesidad de poner un freno rotundo a este accionar de los trabajadores argentinos que se venía desarrollando de manera permanente y en ese momento acompañados por una juventud pujante, creativa y sobre todo dispuesta a dar la vida por un proyecto de justicia social y liberación nacional. Para llevar a cabo este proyecto se recurrió a una matanza sin precedentes. Este genocidio se materializó a través de una estrategia de represión clandestina que resultó sumamente eficaz, ya que además de eludir cualquier tipo de control, paralizó a sectores de la clase trabajadora mediante el terror. El golpe de marzo de 1976 vino a revertir una situación de conquistas del movimiento obrero, por lo que la resistencia a la dictadura militar se dio en el contexto de una situación económica extremadamente difícil para los trabajadores. Tenemos, por ejemplo, la situación de las modificaciones sufridas por algunos gremios en su régimen laboral. Luz y Fuerza, por ejemplo, extendió la jornada laboral de 36 a 42 horas semanales. Se eliminó la causa que prohibía penar a los trabajadores por razones políticas, gremiales, religiosas o raciales. El fondo compensador de jubilaciones administrado por el sindicato fue confiscado a favor de la empresa. En Telefónicos se aumentó de 6 a 8 horas la jornada laboral. Fueron despedidos más de 1.500 militantes sindicales y fue encarcelado el secretario general del gremio. En Petroleros, la jornada laboral fue aumentada en una hora, derogándoseles la posibilidad de tener la ventaja de la ley de salubridad. Se les suprimió el derecho a la estabilidad y se dejaron cesantes a más de 15.000 trabajadores, la mayoría altamente calificados. En Ferroviarios se eliminó la estabilidad al mismo tiempo que levantaban miles de kilómetros de vías férreas. Hacia 1978 ya se habían levantado 8.000 kilómetros y se cerraban numerosos talleres ferroviarios. El resultado fue elocuente. Entre 50 y 60.000 trabajadores ferroviarios fueron despedidos entre 1976 y 1980. La misma clase trabajadora se vio afectada en ese periodo por políticas represivas, económicas y laborales. Los ataques no se hicieron esperar. La mañana del mismo 24 de marzo, los principales cordones industriales amanecieron con retenes militares y el 26 de marzo de 1976, los matutinos más importantes del país anunciaron: el derecho a huelga queda suspendido temporariamente. A pesar de la ferocidad que mostró el golpe desde el primer día, los trabajadores no se quedaron de brazos cruzados. Por supuesto que las políticas dictatoriales tuvieron un impacto devastador sobre el movimiento obrero, restringiendo sus posibilidades de organización y lucha. Aún así, importantes sectores de la resistencia obrera desarrollaron formas de organización y protesta que fueron variando y cambiando a lo largo del tiempo. Al principio las luchas fueron defensivas. Desde 1976 la resistencia tuvo como punto central de movilización el salario y el recorte de las conquistas obreras. A pocos días de producido el golpe, ya en el mes de abril, se presentaron los primeros petitorios y se realizaron las primeras medidas de fuerza en Ica Renault, en Yelmo, en Chrysler, en Mercedes-Benz y en otras fábricas. El 6 de septiembre de 1976 la planta Barracas de la General Motors salió al paro por aumento de salarios y por la normalización de la jornada laboral. En la Mercedes-Benz una asamblea resolvió el paro por 2 horas por turno y al día siguiente lo mismo hicieron la Fiat y dos plantas de Chrysler, la de Montechingolo y la de San Justo. Ese día se realizaron también paros en Siam, en Febo, en Huobrón y en Tamet, porque el nuevo gobierno había eliminado el franco que les correspondía por el Día del Metalúrgico. El gobierno militar intervino en los principales sindicatos y en abril de 1976 le tocó el turno a Luz y Fuerza. La empresa estatal Segva despidió a 300 trabajadores. Otros también fueron cesanteados, al igual que el secretario general del gremio, Oscar Smith, posteriormente secuestrado y desaparecido, junto con otros delegados sindicales. Se promulgó la ley 21.476, que terminó con todos los regímenes laborales de excepción que tenía el personal de las empresas estatales. En el mes de octubre estalló el conflicto debido al despido de 208 trabajadores, el incumplimiento del convenio colectivo de trabajo, la rebaja indiscriminada de las remuneraciones y la negativa a depositar los aportes de los propios trabajadores al fondo de la obra social del sindicato. Este movimiento de lucha, que se prolongó durante los meses de octubre y noviembre, se caracterizó por la realización de paros, abandonos de tareas, intentos de movilización, trabajo a desgano y gran cantidad de apagones en diversas zonas. La dictadura respondió con represión, amenazas de movilización militar, detenciones, torturas y secuestros. Con la derrota de esta huelga se consolidó el golpe militar y la nueva relación de fuerzas. Fue entonces que se abrió una nueva fase de resistencia. Desesperadamente el gobierno anunciaba y la prensa se hacía eco de la necesidad de aumentar la productividad, aumento que se propugnaba vía caída de salarios e incremento de la desocupación. Se apeló al congelamiento de salarios y a la liberación de los precios, asegurando su concreción vía el control represivo de las Fuerzas Armadas. El salario cayó a niveles históricos. Se estima que el promedio general ubica a los salarios en su punto más bajo desde 1945. Entre 1976 y 1977, una serie de formas de lucha clandestina que se ajustaban a esta correlación de fuerzas desfavorable y a la represión salvaje, el trabajo a tristeza, el trabajo a reglamento, el quite de colaboración y el deliberado sabotaje. En 1978, fruto de las presiones internacionales y de la resistencia obrera, el gobierno debió dar unos pasos atrás en el plano sindical, aunque sin perder el control de la situación. Estos pequeños avances indicaban que la resistencia obrera se mantenía. Se implantaron las comisiones normalizadoras y la comisión técnica que estudiaría la normalización sindical. Por otro lado, la dictadura había aceptado que una delegación sindical asistiera a la OIT y que la misma fuera designada por los sindicalistas sin pasar por las comisiones que funcionaban bajo control militar. La resistencia de los trabajadores empezó a ser una constante que el gobierno debió enfrentar. Los dirigentes políticos comenzaron a criticar el plan económico y comenzaron a exigir la ampliación de las libertades políticas. En septiembre de ese mismo año, 1978, los trabajadores portuarios emprendieron una lucha por la recuperación del salario, los sindicatos, las obras sociales y la restitución de los derechos perdidos, así como la liberación de los presos políticos. Esta lucha representó un momento álgido de la resistencia obrera a la dictadura hasta entonces. La resistencia obligó a la dictadura a dar algunas concesiones, aceptando las reuniones de las agrupaciones sindicales. Este conflicto puso en evidencia el divorcio existente entre dirigentes sindicales nacionales y las bases obreras. Los trabajadores portuarios no recibieron siquiera una declaración de apoyo de los principales dirigentes del otrora sindicato. Durante 2 meses, 5.000 trabajadores mantuvieron el quite de colaboración que abarrotó el puerto. Enfrentaron la lucha sin tener su sindicato, que estaba intervenido y carecían de dirección. El triunfo terminó implicando un 15% en el pago del trabajo nocturno, otro 40% de aumento en el jornal, un aumento indirecto por la forma de computar el premio y el alejamiento del administrador del puerto, repudiado por los trabajadores y puesto a dedo por la dictadura militar. Los militantes formaron una coordinadora que permitió superar su estado previo de desorganización, dado que en el puerto había más de 16 agrupamientos sindicales. Pero los ataques a la clase obrera siguieron. El cierre de la General Motors dejó sin trabajo 4.000 operarios y afectó a alrededor de 16.000 autopartistas, concesionarios y proveedores. La fábrica de máquinas de escribir Olivetti realizó despidos masivos por reestructuración, de igual manera que la Peugeot, la John Deere y Deca. En un acuerdo con el gobierno, estas industrias se fueron achicando, transformando o cerraron con el fin de mantener sus ganancias. Hacia noviembre de 1978, la huelga ferroviaria tuvo lugar cuando los dirigentes comenzaron a reclamar los aumentos exigidos por los trabajadores. Los delegados y activistas formaron comisiones y coordinadoras. Echésar, presidente entonces de la fraternidad, exigió la unidad de la Comisión de los 25 y la CNT para encarar la lucha por el salario y la normalización sindical. Comenzaron a redactarse y firmarse petitorios. El reclamo fue unánime contra el plan económico. Para evitar la represión, adelantaron la fecha del paro al que se plegaron todas las líneas del interior y las líneas urbanas. El paro fue general durante unos meses, incluso hasta el 27 de abril de 1979. La dictadura intentó quebrar la huelga mediante la intimidación. Se exhortó el levantamiento de la misma utilizando el argumento del litigio armado con Chile. Acto seguido, trató de negociar rápidamente para evitar males mayores. Si el gobierno retrocedió velozmente frente a la huelga, fue porque pudo palpar el ambiente de solidaridad obrera y popular. En 1981, un conflicto bancario enfrentó a los despidos una vez que exigía un aumento de salarios. Los reclamos se sucedían: huelgas, petitorios, movilizaciones. Todo esto generó una oleada organizativa, pero que no tenía una dirección unificada y legítima. Mientras el régimen avanzaba en su descomposición, la resistencia obrera continuó extendiéndose y radicalizándose. El 30 de marzo de 1982, bajo la consigna de paz, pan y trabajo, se produjo una de las más grandes expresiones de lucha obrera contra la dictadura. Esta se extendió desde el centro porteño hasta Mar del Plata, Rosario, Mendoza y Neuquén. El enfrentamiento entre los trabajadores y las fuerzas del régimen arrojó como resultado centenares de heridos y la muerte de un dirigente obrero mendocino, José Benedicto Ortiz, secretario general de la OMA, la Asociación de Obreros Mineros Argentinos. Estos son algunos de los registros que hemos encontrado relacionados con la resistencia obrera a la dictadura militar. Esa resistencia obrera que se trata de ocultar de manera permanente y se la quiere callar, se la quiere silenciar. Nos pareció un momento adecuado hoy, que se cumplen, al cumplirse 43 años de la dictadura oligárquico-militar, recordar y reivindicar esa voluntad inquebrantable del movimiento obrero por enfrentarse a la dictadura militar, por enfrentarse a la injusticia y por pelear por la liberación nacional y contra la dictadura oligárquico-militar y el genocidio que estaba perpetrando. Nuestro homenaje entonces a todos aquellos compañeros que, organizados en la CGT de la Resistencia, dejaron un ejemplo de lucha, dejaron un ejemplo de resistencia, dejaron un ejemplo de combate contra el enemigo.
Sangro, lucho y pervivo para la libertad. Mis ojos y mis manos como un árbol carnal, generoso y cautivo, tollado cirujano. Para la libertad siento más corazones que arenas en mi pecho, dan espuma a mis venas, y entro en los hospitales y entro en los algodones como en las azucenas. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño y aún tengo la vida para la libertad. Sangro, lucho y pervivo para la libertad. Mis ojos y mis manos como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño y aún tengo la vida, y aún tengo la vida.
Al no poder devaluar, lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Para volver a hacernos competitivos, nosotros tenemos que encontrar un encuadramiento ético en el cual cada uno esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace. Esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace.
Seguimos con Quiero Retruco. Oscar, contanos qué escuchamos.
Hay un esfuerzo de producción, nos trajimos a Joan Manuel Serrat, que como se acaba de percatar, cantó en vivo para nosotros, acá para la libertad, en sintonía con el mensaje que nos dejaba el compañero José.
Estamos en línea con Nicolás Machi. Nicolás es delegado de los trabajadores despedidos de Canales. Hemos hablado el año pasado, ellos estuvieron en un acampe que terminó hace poco tiempo, fue un acampe de 120 días y hoy están en un momento de organizar. Se me cortó. Bueno, no, te cuento, los trabajadores, te cuento las noticias que nos llegan desde, habíamos hablado a finales del año pasado con Nicolás, estuvo en el estudio, ellos estaban haciendo un acampe en la planta de Canales y ahora a principios de marzo levantaron el acampe y que duró 120 días. Ellos están en un proceso de querer convertir lo que era la Canales en la cooperativa de trabajo metalúrgica de Lavallol, Cotramel. Hace unos días viajaron a Catamarca para reunirse con el juez. ¿Estás ahí, Nicolás? No, bueno, mientras nos intentamos comunicar, te cuento alguna noticia. Hubo un paro en el Sarmiento, paro desde las 0 horas por el fallecimiento de un trabajador, Sebastián Carranza, un trabajador del ferrocarril Sarmiento, falleció mientras trabajaba en la estación Castelar. Desde la seccional AEDO de la Unión Ferroviaria y el cuerpo de delegados decretaron un quite de colaboración para hoy y un paro total de actividades para el día de mañana. Este es un tema, ¿no? Todos los lunes tenemos alguna noticia de algún trabajador que fallece. Y esta también es tremenda porque dice un obrero menos en Vaca Muerta, en el Enredando las Mañanas de este primer programa de la quinta temporada. Desde el programa del nos llega la información de un programa de radio que se comunicaron con Martín Mulali del Observatorio Petrolero Sur y le contaba de la nueva muerte obrera en Vaca Muerta. ¿Cómo? Hola, Nicolás.
Hola, ¿cómo va?
¿Cómo andas? ¿Estás ahí al aire?
Sí, sí.
Bueno, ¿cómo va? Che, no, te decíamos ahí en la presentación un poco para que te llamamos, para que nos cuentes cómo sigue el tema después del levantamiento de la campe.
Y bueno, lo que hicimos fue con la custodia de los bienes que teníamos, ya que nos había otorgado el juzgado, ingresar a la fábrica y empezar a hacer un mantenimiento general de la planta y de la maquinaria, para, bueno, a la espera que salga la quiebra para empezar a laburar cuanto antes. Básicamente eso fue lo que se hizo. Bueno, el levantamiento de la campe fue una decisión unánime con los compañeros. Ya era demasiado tiempo que podríamos haber seguido, pero bueno, ya interpretamos que no tenía sentido, claro, que toda la cuestión mediática ya nos había ayudado en las cuestiones principales en cuanto a lo que era el juzgado. Así que bueno, tenemos el compromiso de que tiene que salir la quiebra ya en cualquier momento, ¿no?
Y en ese sentido, ¿viajaron a Catamarca, donde está radicada la causa por la quiebra?
Sí, a principios de febrero, después de la feria judicial, ya teníamos previsto viajar. Y bueno, hablamos con el juez, que es el juez titular. En su momento habíamos hablado con una jueza subrogante que estaba. Así que bueno, hablamos con el juez titular y dijo que iba a hacer todo lo que estuviese a su alcance para ayudar a los trabajadores. Así que bueno, vimos con buenos ojos eso, buena predisposición del juzgado. Así que confiamos en que bueno, se tiene que hacer justicia, ¿no? Que tiene que estar de nuestro lado.
Nicolás, ¿qué tal? Oscar Muñoz te habla.
¿Qué tal?
Bien, te quería consultar, pensando en positivo, con una cooperativa puesta en marcha, ¿qué ocurrirá o qué debería ocurrir con las marcas que eran propias de la empresa que, bueno, va a entrar en quiebra? ¿Existe una especie de extinción de dominio? ¿La cooperativa puede hacerse cargo de ellas? ¿Tienen que relanzar nuevas marcas? ¿Cómo especulan que puede desarrollarse ese tema?
Mirá, eso va a ser una disputa legal que vamos a tener. Nosotros vamos a reclamar la marca como propia.
Ajá.
Sí, va a ser una instancia de reclamo.
¿Con quién deberían competir o negociar, en ese caso, con los herederos de la empresa? ¿Cómo sería?
Sí, con la empresa, porque todavía sigue manteniendo una unidad de negocio, la de Catamarca.
Ajá.
Claro. Así que sí, vamos a tener que disputar con ellos.
¿Sabés que esa parte me interesaría que la aclares, que la amplíes, porque por ahí se puede dar la confusión? Estamos hablando de una campe en Lavallol y la causa se desarrolla en un juzgado en Catamarca. ¿Nos podés ampliar un poco eso? Porque puede prestarse a confusión.
Sí, el grupo Alco, cuando absorbió a la parte de canales, de enlatados.
Ajá.
El grupo Alco era el dueño, un mendocino.
Ajá.
Que tenía otra unidad de negocio en Catamarca y, ajá, bueno, compró acá en Buenos Aires para abastecerse de sus propias latas.
Ajá.
Y le compró, ajá, esta planta a lo que era Canales.
Ajá.
La vieja Canales, ¿no? Y bueno, dividió, digamos, en tres unidades de negocio: Mendoza, Catamarca y Buenos Aires.
Ajá.
Y de esa manera es que nos lleva a nosotros al Foro Comercial de Catamarca con la planta que tiene allá.
Ajá.
Entraron todas las unidades de negocio en convocatoria de acreedores.
Ajá, está bien.
Y la unidad de negocio de Catamarca, nosotros, de la unidad de negocio de Catamarca, nosotros fuimos garantía, ¿no?
Ajá.
Entramos por concurso, concurso preventivo por garantía.
Ajá.
Y la gente de Mendoza entró en el Foro Comercial de acá de Capital Federal.
Claro.
Entró porque tienen las oficinas legales en Capital.
Entiendo.
Así que bueno, hicieron esa jugada para tenernos lejos del juzgado y hacer lo que querían, ¿no?
¿Y cuál es la interrelación que mantienen ustedes con el personal que trabaja en las otras áreas de la empresa?
Y mira, al día de hoy solamente yo mantengo contacto con los delegados de tanto, uh-huh, de Mendoza como de Catamarca.
Uh-huh.
Y es la única relación que tenemos. Relación así ya laboral no queda.
Uh-huh.
Habrá que ver. Lo que pasa que en un futuro venderle latas a ellos,
sí,
la verdad que bueno, no sé. No sé cómo va a quedar la cosa. En,
uh-huh,
Mendoza sé que alquiló otra empresa.
Ajá. Uh-huh.
Así que no sé cómo va a quedar esa relación, si se puede llegar a una relación comercial después de lo que nos pasó, ¿no?
¿Ustedes saldrían al mercado, digamos, de manera independiente? Eso me quería...
Sí, claro, nosotros no dependemos de la parte alimenticia.
Ah,
nosotros tenemos una... otra
una oferta hacia el mercado, de la,
claro,
hacia el mercado productivo.
Una oferta de mercado distinta, ¿no?
Ah,
no se cierra solamente a lo alimenticio.
Ah, está bien.
Podemos hacer lata de pintura, litografía para pintura,
uh-huh,
cerveza, yo qué sé, gaseosa.
Claro.
Así que bastante amplio. Lo que pasa es que en su momento acá en Lavallol se dejó de hacer eso para volcar toda la producción a autoabastecerse, ¿viste? Y por eso también fue que fueron reduciendo el plantel de gente y todo lo que hicieron. Y nosotros queremos recuperar eso, ¿no?
Claro. Y hoy ustedes tienen las máquinas, ¿no? Nicolás, nos contabas al principio.
Sí, sí, la fábrica está intacta como había quedado, ¿viste? Nosotros habíamos soldado los portones. Cuando nos dieron la custodia no dejamos entrar más a nadie, ¿viste? Cada tanto aparece algún personaje ahí que para mí los manda la empresa, ¿viste? Que te quieren tentar con comprar alguna máquina, comprar alguna cosa. Hoy me llamaron para comprar un balancín, lo saqué matando. No, claro, ¿viste? Te lo manda la empresa.
Claro. Y ahora, o sea, ¿cómo sigue el proceso?
No, y el proceso es...
¿Les han hecho fechas para que salga la quiebra?
No tenemos fecha, ¿viste? Nosotros estamos con todos los trámites en AFIP, que da una de vuelta en la AFIP para por el tema del quit, ¿viste? De la facturación, o sea, estamos todo en ese proceso, en esa transición, que es todo nuevo para nosotros también.
Claro, claro, claro.
Pero bueno, estamos tratando de dar de alta todo, estamos con los contadores, abogados, laburando a full estas últimas dos semanas, venimos laburando a full, ¿viste? Porque aparte también lo estamos por demandar al tipo, ¿viste? O sea, bueno, claro. Estamos medio con la vorágine de que terminó la acampe, pero arranca otra etapa,
sí, tal cual. Sí.
Así que bueno, estamos con toda la cuestión legal.
¿Cómo se constituye una cooperativa desde el punto de vista legal?
Bueno, en su momento, después de que nos despidieron, apareció esta opción. Y lo que marca la ley es los tercios del personal tiene que estar de acuerdo para hacer la cooperativa. Conseguimos la venia, digamos, el aval de más de dos tercios de los compañeros. Así que bueno, en su momento éramos 86 y firmaron 64 de la cooperativa. Así que...
¿Consiguieron los números que precisaban?
Sí, 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 fue difícil, hasta hubo piña el día de la constitución de la asamblea constitutiva. Bueno, nada, es toda una tensión, no fue para nada fácil, ¿viste? Fue todo un proceso que, bueno, después las cosas se van acomodando y en el camino se va acomodando todo, ¿no? Pero la verdad que no es nada fácil y cada uno tiene sus dudas, sus temores, ¿no?
Sí, sí, son dudas y temores comprensibles en trabajadores que no están habituados a llevar adelante un proceso semejante, que tienen que enfrentar una circunstancia para la cual uno se prepara sobre la marcha.
Sí, a todos nos apareció esto así, viste, se te planta la realidad adelante y bueno, tenés que buscarle la vuelta. El tema que hay una cosa así como muy fuerte, que veíamos que algunos compañeros es como que no estaba el empresario y se terminó claro, ahí, ¿no?
Claro.
Y bueno, también de poder darle confianza de que no vamos a hacer nada improvisadamente, que hay gente que nos puede ayudar, hay mucha gente que está tratando de ayudarnos o dándonos una mano, y bueno, hay que buscarle la vuelta, que la fábrica, digamos, a lo que es lo que sería la parte operativa y todo eso, que nosotros nos estamos encargando, que es todo nuevo, ya te digo, pero que va a funcionar como era antes, ¿no? Entonces, bueno, generar esa confianza y que los compañeros entiendan, sepan o sientan de que va a ser así, tampoco es fácil, ¿viste?
Claro, claro. Che, Nicolás, para ir terminando, que nos cuentes, durante todo el acampe realizaron diferentes actividades para bancar el acampe, lo que hacían todos los días, después actividades todos los fines de semana. ¿Tienen planeado hacer alguna actividad de acá a un tiempo, acá cerquita?
Y algo vamos a tener que hacer porque... no tenemos ingreso de esto que no podemos laburar o que no estamos laburando. Hoy por hoy seguimos manteniendo la parrilla ya del lado de adentro, pero ahí en lo que era la guardia de la fábrica, un costadito, hicimos la parrilla y seguimos...
Recordanos, ¿dónde quedaba?
Santa Catalina 184, a dos cuadras de la estación de Lavallol, la estación de tren del Roca. Santa Catalina y Libre del Sur, ahí en Lavallol. Y bueno, seguimos con la parrilla, que hoy por hoy es lo que nos deja un pequeño ingreso.
Claro.
Como lo contaba siempre, eso sumado al fondo de desempleo y la changa que cada tanto van saliendo, ¿viste?
Claro.
Lo que nos pasó que al levantar el acampe mucha gente pensó como que ya estaba, ¿viste? Como empezamos a laburar y no es así, o sea, fue una decisión estratégica de que ya demandaba mucho sacrificio el tema del acampe y ya había cumplido sus objetivos, como dije anteriormente, pero digamos, la lucha sigue de puertas adentro, ¿no? La lucha hoy por hoy, sí, hasta que no podamos mover las máquinas como corresponde, vamos a seguir en la misma situación. Así que se recibe todo tipo de donaciones y digamos, seguimos de la misma manera, ¿viste?
Bueno, Nicolás, cualquier actividad que realicen, vos sabés que acá nos podés avisar, le vamos a divulgar, nos vamos ahí a acercar. Así que nada, te mandamos un saludo y están acá los micrófonos del programa para cuando vos quieras, volvemos a hablar.
Dale, bueno, muchísimas gracias como siempre y bueno, les mando un abrazo grande.
Dale. Fue Nicolás Machi, nos contaba, bueno, tuvimos la suerte de que el año pasado estuvo acá en el estudio y nos contaba un poco de la situación de Canale, o la ex Canale, ahora ellos tienen el proyecto, o ya están, más que el proyecto, están en el trámite de constituir una cooperativa, que sería la Cooperativa de Trabajo Metalúrgica de Lavallol, y nos contaba, bueno, la situación. Vamos a un tema nuevo.
Yeah.
Fue el último tema del programa de hoy. ¿Qué escuchamos, Oscar?
Un programa plagado de canciones libertarias, como podrás sí. comprobar. Y se iba El León de los Fabulosos Cadillac, del álbum homónimo, que un tema y un álbum hoy bastante revalorizado, pero en su momento pasaron bastante desapercibidos. Se tuvo que venir recién el hit impresionante que fue Matador, como para que estos discos que habían caído en cierto desinterés fueran vueltos a escuchar.
Sí, una de mis bandas favoritas, los Cadillacs, o también una banda de mi adolescencia, de mi juventud, una gran banda fiestera. Seguimos en el último bloque del programa, Rami. Ahí con el micrófono en la boca.
Sí, con la hermosa noticia que nos depara nuestro presidente, que tenemos ya el dólar a 43 y seguimos con la inflación galopante de alimentos y cuestiones básicas que hacen al sustento de la población, que la está pasando muy mal, ¿no?
¿Qué perspectiva le ves? Porque todas las semanas arranca como, bueno, va subiendo de a poco o el gobierno lo va a poder parar en algún momento, porque me parece que es de las pocas medidas que el gobierno está ahí enfocado sobre el dólar.
Sí, yo no creo que el interés del gobierno sea digamos parar al dólar. Si es el interés, es momentáneo, porque yo veo más o menos una relación de los precios internos de alimentos y todo eso a 60 mangos por dólar, con lo cual comprarlo a 42, 43 mangos es barato.
Sí, sí,
con lo cual puede ser ahora, con lo cual con el fondo arreglaron violar el mismo pacto que ellos firmaron, como para poderse fugar 10.000 palos verdes más. Y nada, será momentáneo eso. Llegado el momento, cuando tengan los dólares en el bolsillo, que vuele.
Claro, y hoy el gobierno intenta contenerlo, por lo menos lo que leemos en los medios, más. No lo que leemos en los medios, sino cómo lo digo en términos de, hay algo que quizás que no sabemos, ¿no? Que es esto que vos decís, un poco de la fuga y de que quieran ir devaluando más de a poco, no hacer una devaluación brusca como la de agosto del año pasado, por ejemplo, ¿no? Que vos decís, bueno, el dólar hoy vale 60 pesos en el supermercado. Cuando vos lo vas al supermercado, quizás lo ves en 50, 60 pesos. Pero lo quieren ir llevando, no sé si de a poco o aguantar hasta las elecciones. El tema es que hay un friccionamiento sobre cómo están conteniéndolo, es manejando la tasa y aumentando la tasa de interés. ¿Y hasta dónde la pueden subir a la tasa de interés?
110%.
Sí, porque bueno. Hoy está, por ejemplo, la tasa es en un 68%. ¿Vos a cuánto estamos? De un 110%, del doble casi.
Claro, el tema que ellos han hecho muy bien desde que subieron, concentrar pesos y dólares. Y pesos y dólares tienen una porción muy chiquita de la población, y generalmente son las grandes empresas. Es decir, que la tasa de interés es el reaseguro de reabastecimiento de pesos para seguir comprando dólares siempre baratos a mucho menor valor del que realmente está en el mercado, porque la verdad que para mí está 60 mangos el dólar, porque la Coca-Cola está 110 mangos, y históricamente fue de 2 mangos, un poquito inferior a 2 dólares el precio internacional. Estos tipos lo que están haciendo es reproducir pesos con las LELIC para poder después comprar los dólares baratos. Y violando las propias normas y los propios compromisos, que no solamente Macri hizo, sino que el Fondo Monetario Internacional hizo.
Claro. Hoy nos quedamos con las ganas de hablar, vamos a ver si lo hacemos el lunes que viene, con Santiago Echemendi, que Santiago es secretario general de la Comisión Interna del Banco Provincia. Y no, lo contaba esto un poco para que él nos cuente cuál era la situación en el banco. Y lo que las veces que lo hemos entrevistado, esta intención de privatizar los bancos públicos. Y hoy una noticia que pasó un poco desapercibida también es que el Banco Nación le tuvo que pedir un préstamo a ANSES para financiarse, pero para financiarse a cuenta corriente, o sea, con una tasa pagada a 15 días a un 41% de la tasa de interés. Que pagó para financiar el ANSES, termina financiando al Banco Nación. Por una de las causas es que tiene que tener los depósitos, que no los pueden tocar, pero O sea, está la gravedad de la situación de que el mismo Banco Nación no tiene financiamiento para funcionar.
Sí, una cosa recordarle a todos los compañeros que nos escuchan y que ha salido en un informe del BNP Paribas, solamente hay reservas legítimas de 5.000 millones de dólares y el resto de las reservas se componen de los swap que hizo China en yuanes y de los depósitos de los privados. Y les recordamos a todos los compañeros y al público en general que los dólares depositados en entidades financieras hoy en día son tomados y considerados como parte de las reservas del Banco Central de la República Argentina, con lo cual tienen disponibilidad de tomarlos y usarlos para lo que crean conveniente.
Déjame dos noticias. Una de las consecuencias de esto es esto, que es algo que está pasando ahí cerca. La cooperativa ferroviaria Cotaj de Junín, cerca de mi pueblo de Rojas, anunció que se encuentra al borde del cierre y que desde el lunes avanzará con licencias forzosas por falta de trabajo. Vamos hacia el 4 de abril, que se está anunciando una marcha de que, bueno, auspiciada un poco por el Frente Sindical, y que la CGT confirmó que marcha también el 4 de abril contra la política industrial y pidió otro gobierno. Así que, bueno, esas son un poco las últimas novedades. Fue un nuevo programa de Quiero Retruco. Estuvimos el programa número 137 de la quinta temporada. Estuvimos acá en la mesa con Ramiro Rey Rodríguez.
Rey Méndez Rodríguez. Ramiro Rey
es un poco Méndez, largo. Hoy estuve un poco trabado, me parece, con Oscar Muñoz. Después estuvo ahí en la operación Sabino Ledesma, en la producción José Rey, también anda por ahí Javier Iglesias, que se ocupa un poco de la parte técnica. Le mandamos un saludo a Leticia Campanella, a Carlito Descali, que también nos estuvo escuchando, a Belén Farías, le mandamos un saludo, que está allá en el Chaco, ojalá que nos esté escuchando. También a Nahuel Fadail, y alguien me falta, Carlitos Carcavallo. Carlitos Carcavallo fue quien impuso nuestra consigna, que es que los trabajadores
no nos vamos al mazo.
Retruco, yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tienes al mazo, no hagan caso, porque mi rima no caduco. Sin decir mucho, casi nada, con mi espada gano el truco. Mucho cuatro de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tienes al mazo, no hagan caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.
En la web Radio Retruco, emitiendo por www.radioretruco.com.ar. La radio de los trabajadores.